Escuchas Hora 20.
Estamos en el debate en Hora 20, están felices. Yo les
muy
dije.
Felices.
La risa es un síntoma, sí, de felicidad. Doctor psiquiatra.
Tiene tonalidades. Entonces, la risa del niño, porque le pareció lindo ver un perro que le dio un besito a un gato, es una risa probablemente de felicidad. Pero recordemos que nosotros los adultos nos reímos del mal ajeno. Y nos fascina el sarcasmo, y entonces ahí no es tan sanada esa risa.
Muy bien, estamos hablando de los Centros Felicidad y hoy estamos con María Claudia López, Secretaria de Cultura del Distrito, David García, Federico Arango, Ricardo Angarita y Mauricio Rojas. Tenemos todas las posibles especialidades. Yo quería que fuera un panel de alguna manera interdisciplinario: psiquiatría, arquitectura, análisis, periodismo, filosofía y música, porque este hombre que tuvo, pues en buena hora, la posibilidad de dirigir esa orquesta filarmónica para todos nosotros es David. Yo quería preguntarle un poco esa relación también, así como a los demás, un poco cultura, deporte y felicidad, música y felicidad.
Bueno, la música se ha demostrado que es muy importante para la felicidad, precisamente porque cuando se escucha o se toca un instrumento, causa un estado, digamos, de, llamémoslo así, de canalización de las emociones, y ese mismo hecho, aunque no sean emociones todas positivas o algunas que sean negativas, de todas maneras, ese hecho mismo ya causa una suerte de realización y de expresión del ser humano. Entonces, ahora, yo vuelvo, digamos, al tema que se toca aquí. Es muy importante, y retomo lo que había dicho Diana al principio, cuál es la pertinencia de colocar un Centro Felicidad en una zona de la ciudad o en otra. Cuando yo estaba en la anterior administración de la Alcaldía de Bogotá, nosotros hicimos un estudio acerca de la oferta cultural y el consumo en la ciudad, y encontramos con que la localidad que tiene mayor oferta en Bogotá es Teusaquillo. Allí están, sí, el Parkway, los teatros, está la sede de la Orquesta Filarmónica, el Auditorio León de Greiff, etcétera. Pero la que menos tiene oferta cultural es Kennedy en ese momento, y no creo que haya cambiado eso. Entonces, a mí me parece muy pertinente que haya un centro, que un centro digamos, de recreación, lo llamaría yo, más que otra cosa, pero no tiene ninguna lógica, como lo decía Diana, que en un lugar donde hay una cantidad de oferta de teatros se haga un Centro Felicidad donde quizás al cabo del tiempo no se utilice.
Un poco, le iba a preguntar eso, hay por lo menos una priorización, se va a establecer que primero se va a hacer cuál.
Bueno, pero ahí yo quiero aclarar lo siguiente. Yo he dicho y comprobado con cifras que todo Bogotá tiene déficit en infraestructura cultural y deportiva.
Sí, pero hay unos que tienen más que otros.
Sí.
Y bueno, unas localidades que tienen mayores necesidades.
Y ahí estamos. Estamos en Kennedy, estamos en Tunjuelito, en Suba y Dos, que es una localidad con mucha población. ¿Por qué en este lugar? Expliqué claramente lo de la población flotante que viene de distintos puntos de la ciudad. Digamos, es la zona rosa de Bogotá, es una zona donde viene gente, diríamos, de toda la ciudad, pero ojo, porque la oferta cultural que puede haber en Chapinero y específicamente en esta zona donde se va a emplazar el Centro Felicidad, pues es una oferta cultural que necesita recursos, necesita boletería para entrar. Estamos hablando de una infraestructura cultural, recreativa y deportiva con acceso público, donde habrá algunos servicios, porque estamos trabajando en ese modelo de sostenibilidad que mencionaba Federico. Habrá algunos espacios de alquiler también. Y lo importante es, y pongo un ejemplo, ¿cuántas piscinas públicas hay en esta zona de la ciudad? Enumerémoslas. Por ejemplo,
en la zona de Chapinero,
sí, ¿cuántas piscinas
públicas?
Nada más tienes
la del Moderno.
Bueno, y la del Moderno, Diana, a reventar, pagando mensualidades de 300 o 400 mil pesos para entrar allí.
No a reventar, yo vivo al lado del Moderno.
Yo también.
Y uno tiene acceso sin ningún problema y no está a reventar. Digamos,
en las horas en donde uno puede ir, sí está bastante lleno.
Yo haría una invitación a... que es un poco lo que casi siempre le pido a las administraciones, y es... ¿por qué no defienden lo que realmente vale la pena? Yo no sé hasta qué punto, y le pregunto a los panelistas, ¿es defendible un centro Felicidad en la 82? O por lo menos esperaría uno que estos centros Felicidad, que tienen un soporte como el que estamos viendo aquí, porque parecería que ninguno de los que está aquí está en desacuerdo con ofrecer, bien se llame Felicidad o Bienestar, no, o Cultura o lo que sea, en todas las localidades de Bogotá. ¿Para qué insistir en el centro de la 82? O sea, si es...
Luis, yo lo defiendo.
¿Usted lo defiende? Sí, claramente, bueno, hágale.
Creo que ahí viven los estratos o el sector de la población que mayor necesidad tiene del encuentro con otras realidades y con otros sectores.
Ahí iba mi pregunta a usted. Porque por eso le decía que me parecía muy importante el foco de inclusión. Si lo que se va a promover en la 82 es ese encuentro con el otro, con el otro a quien de alguna manera no encontramos como un igual, y si ese encuentro va a garantizar felicidad o tiene una vocación de educación, de convivencia ciudadana, ¿cómo lo van a hacer?
Pero dicho esto, por
ejemplo, espéreme, bueno, vamos a hablar. Arquitecto, sí, sigue Federico.
Hay un tema, la infraestructura es importante, que exista el espacio es vital, por eso insisto que me parece una gran idea que se construya este centro en este lugar, pero luego hay toda una tarea que no le corresponde, pues que corresponde a otros entes, al Estado, nacional, pues muchas otras, sí, porque yo estoy pensando, el Parque El Virrey, gran ejemplo, era un caño abandonado que la anterior alcaldía Peñalosa lo convierte en un parque.
Y hoy es un gran escenario.
Nadie quería, los vecinos estaban aterrados porque se les iba a llenar de pueblo,
sí.
tal como pasó ahorita con el Japón y con el Transmilenio de la Séptima. Y bueno, hoy en día, ¿quién quítele el Parque del Virrey a los vecinos que lo aprovechan? Pero ¿cómo lo aprovechan? Y esto es un tema. Se ven unas dinámicas horriblemente excluyentes en los juegos, en las areneras, donde no se permite, donde el solo acercamiento del área de juego para muchas personas en situación de vulnerabilidad ya constituye una barrera invisible, cree que son privados. ¿Hasta qué punto hay interacción entre los niños que juegan ahí, los niños, digámoslo, venezolanos que llegan necesitados? Entonces, no, mi punto va, valioso, muy bien que se haga, pero no es suficiente.
¿Cómo garantizamos la inclusión? ¿Cómo en su experiencia, desde lo urbanístico, se ha logrado garantizar esa inclusión, ese compartir entre todos, sin que se generen las barreras invisibles esas de las que habla Federico?
Es que, Diana, eso es un alrededor de todo. Digamos, la arquitectura es un dispositivo, los proyectos urbanos son dispositivos detonantes, pero el trabajo es conjunto. O sea, los seres sociales somos nosotros los que debemos aprovechar esos espacios y tenemos un trabajo social que activar. Digamos, la arquitectura no puede llegar a todo. Yo estaba revisando aquí el nombre de los FEDS, que viene de eso, se llaman Centros de Servicio Social. Inclusive en el tema de discapacidad, ya no se usa la palabra, sino se habla de accesibilidad universal. Y todos los temas alrededor de eso hablan de un mundo sin barreras, digamos, un mundo en donde tú puedas tener la opción. Si bien te puedes acercarte a unas personas que sientes afines, pues que se permita que haya otras afinidades posibles, y ese es el entorno del espacio público, permitir que otras cosas sucedan en igualdad de derechos. Nosotros como sociedad de arquitectos, y quiero echar una cuña, siempre le hemos apostado a estos proyectos detonantes desde que en un concurso se hizo la Plaza de Bolívar, o la Iglesia Bianca, o el Centro Compensar, o el Archivo de la Ciudad, o el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Creo que es muy importante generar estos detonadores y seguir haciendo muchos más. Eso es una ciudad muy grande que amerita no solo esto, sino en todas partes este tipo de lugares que propicien un trabajo que tenemos que hacer todos, porque todos somos los que generamos que esto se dé. Y en esa posibilidad de como seres sociales, yo creo que sí, en ese compartir es donde encontraremos la felicidad que merecemos los bogotanos, con nuestro carácter bogotano.
Doctor Ricardo Angarita, su opinión sobre esto que está escuchando, y el de la 82.
Sí, la arquitectura cambia el comportamiento de la gente. Los espacios ordenados, estéticos, iluminados, con árboles, etcétera, etcétera, cambian el comportamiento. La gente se porta distinto. Un lugar desordenado, sucio, con las calles rotas, los postes caídos, etcétera, etcétera, como pues Siria, genera zozobra también interior, aunque la gente estuviese feliz y no tenga motivos para estar triste. Entonces, lograr que distintas personas de pronto puedan tener un contacto y una interacción y darse cuenta de que las barreras imaginarias de clase y de educación inclusive no son necesarias, porque fíjense que uno en el arte se integra con todo. Entonces en el arte está el gay, está el ñero que habla no sé cómo y es el personaje éxito de una película, y etcétera, etcétera. Entonces sí nos podemos encontrar en el arte. Como la propuesta es de arte, yo creo que para la agresividad bogotana llega tarde, pero qué bueno que llega.
Yo creo que vale la pena el esfuerzo, si vale la pena, vale la pena el esfuerzo.
Yo quiero ahí anotar algo, Diana, y es que Federico lo decía, si en este sector de la ciudad y en otros tantos, digamos, con la estratificación que hoy hay de estrato 6, hay poca inclusión y poco compartir, de hecho, entre los mismos vecinos del estrato 6. Propiciar estos lugares de encuentro sí va a permitir, y aquí se decía, que el ministro o el presidente del banco de la compañía se encuentre con otras personas de la misma compañía que, por ejemplo, exactamente, en la piscina, en el gimnasio, en el polideportivo. Mire, nosotros en el proceso socialización, porque aquí quiero anotar algo.
Y le quería preguntar,
el tema de la inversión, Diana. Sí, déjeme decirle esto.
Cuando ustedes le preguntan a la gente, sí, no sé si lo preguntaron a la gente, ¿qué prefiere? ¿Gimnasio, música, una cancha de fútbol, tejo? ¿Qué encontraron?
Bueno, eso es bien, bien interesante, pero le voy a decir algo que tiene que ver con la apuesta de la inversión y el foco. Efectivamente, si uno va a ver en ese déficit de infraestructura, hay algunas localidades que pueden ser más altas que otras, y Chapinero de pronto no es la más alta. Pero por eso, los recursos de inversión, en los 6 Fs tenemos recursos de inversión, cada uno de estos, para que sepan, cuesta entre 70 mil y 80 mil millones de pesos. De recursos de inversión van focalizados a esos otros, pero el de la 82 tiene la particularidad de que fue por valorización. Y eso tiene mucho que ver con lo que pasa alrededor de la zona, con el poder adquisitivo, con quienes pagan la valorización para que este equipamiento exista, y con todo el proceso previo que hicimos de socialización con los diferentes agremiaciones, corporaciones de vecinos que existen en el lugar, con, por ejemplo, miembros del GON Club, quienes en un momento dado, hace unos años, cuando pasamos la primera valorización, que esto ya estaba ahí, estaban en contra, tenían prejuicios, aprensiones frente a por qué vamos a llevar esto ahí donde no lo necesitamos, se nos va a llenar el lugar de gente que no queremos, las vendedores ambulantes, la movilidad va a ser un caos. Y luego, cuando explicamos el proyecto, la filosofía, lo que aquí estamos discutiendo de que estos espacios van a propiciar, pues están apoyando el proyecto. Y entendieron que es un espacio para el bienestar de todos y para el encuentro de todos.
Muy bien. ¿Y qué le gusta, qué prefieren los bogotanos en esta
situación? Bueno, entonces hicimos, esto no es una receta, cada centro es diferente. Los que están en los parques metropolitanos tienen más vocación deportiva que cultural. Y este tiene más vocación al revés, tiene más área para actividades culturales, pero también tiene deporte. Entonces, no es que prefieran algo en particular, pero dependiendo como de las prácticas culturales y deportivas de ciertas localidades, los saberes, el contexto social, diseñamos esos programas que todos tienen, ojo, parte cultural, recreativa y deportiva, pero cambian un poco los porcentajes de áreas.
¿Para cuántas personas más o menos se calcula que van a servir estos centros?
Bueno, una parte es a quienes van a beneficiar, que tenemos en cuenta la población flotante en este caso, que ya la mencioné, que es muy superior a la de la localidad, pero como son escenarios entre los 10.000 y 12.000 metros cuadrados, pues hay capacidades de carga, uno no le puede meter a la piscina 100 personas, entonces en la mayor parte de los casos pueden estar, no sé, 1.000 personas simultáneamente en los diferentes espacios, por decir un promedio. Cada uno de ellos tiene aforos diferentes igual.
David.
Bueno, yo quiero decir algo. Aquí sí me pego a lo que había dicho Federico al principio. A mí me da la impresión de que estos son, especialmente en el caso del equipamiento cultural de la 82, son decisiones bastante caprichosas. Indudablemente, el impacto urbanístico de un equipamiento en una ciudad es enorme. Les voy a dar un ejemplo. La Orquesta Filarmónica de Bogotá empezó a tocar en el Auditorio León de Greiff en el año 1982 y la actual administración se ha llevado a la Orquesta Filarmónica de Bogotá al Teatro Julio Mario Santo Domingo mayormente. El impacto es que ha perdido el público que tenía tradicionalmente durante décadas, que es un público que por el acceso donde se encuentra ubicada la Universidad Nacional, por ahí pasa toda la ciudad. Digamos, la NQS es, y digamos Federico me dé la razón, la avenida más democrática que tiene Bogotá. Como, es decir, esto comunica al estrato 20 de Bogotá con el estrato 1 y allí puede llegar todo el mundo con el Transmilenio, con el carro. ¿Quiénes llegan al Teatro Julio Mario Santo Domingo? Bueno, no solamente el estrato 6 y el estrato 5 que vive por allí, también llega alguna gente de Suba, pero teniendo un teatro tan importante, habiéndolo localizado en ese lugar.
Lo que debería haber es rotación.
Es que es así. Yo ahí quería aclarar, David, que no, la Filarmónica no ha salido del León de Greiff. Yo soy asidua, visitante del uno y del otro. Voy muchísimo al Julio Mario, voy bastante también al León de Greiff. Cuando la orquesta la casa de la Orquesta Filarmónica de Bogotá hoy es el León de Greiff, seguirá siendo el León de Greiff, a pesar de que estamos ya, digamos, proyectando la nueva sede de la Orquesta Filarmónica y seguirá rotando en la operación urbana Triángulo de Fenicia, en inmediaciones de la Universidad de los Andes, abajo de los Andes, arriba del Tadeo, en ese triángulo que hay allí de renovación urbana.
Bueno, pero precisamente ese es el punto de discusión. Cuando nosotros salimos de la anterior administración, hicimos un acuerdo con el Instituto de Estudios Urbanos de la Nacional, se dejaron 190 planos para que se construyera una sede para la Filarmónica en el complejo deportivo El Campín. La actual administración de Peñalosa descartó ese proyecto y a cambio de eso lo quieren construir mucho más pequeño, con un aforo que es la mitad, son 800 sillas, nosotros íbamos a hacer 1600 sillas y lo están haciendo precisamente en un lugar donde está la Jorge Tadeo Lozano, donde está el Teatro Colón, donde está la Universidad de los Andes, la Serna. ¿Qué sentido tiene hacer equipamientos culturales donde ya hay?
No, porque esto tiene otras características. Las universidades, por supuesto, que tienen auditorios, pero no para música sinfónica. Entonces hay que tener también cuidado con eso. Y lo que existía cuando terminó la administración de Petro no era un proyecto. Era a nivel de anteproyecto incompleto. Tocó incluso ir a pleito
al oírlos, me pregunto si con la administración que llegue, que ojalá sea la mejor, esto no va a sufrir una situación como esta que estoy viendo, que es que está el exdirector de la Orquesta Filarmónica en desacuerdo con la decisión que toma una nueva administración. ¿Cómo haríamos para que los centros Felicidad o centros Bienestar o esta propuesta de política pública sea una política de Estado general?
Pensando porque apuesta que le cambian el nombre.
No, total. Y va a costar quién sabe cuánta plata cambiarle el nombre. ¿De qué manera creen ustedes que se puede garantizar la sostenibilidad de estos centros? Uh-huh. Federico.
Comenzando por, sí, quitarle el sello personal, porque sello personal, sí, Felicidad, sí. Es un patrimonio de la humanidad. Me corregirá Ricardo si es patrimonio o no, pero Felicidad es el sello de Enrique Peñalosa.
Es matrimonio. Sí.
Matrimonio de la humanidad.
Es el sello de Enrique Peñalosa, y eso va a llevar a quien sea que gane, su ego le gane. Y le puede, digan, no, entonces van a ser centros de X, Y o Z aquí.
Entonces quedan dos desafíos. El uno, pues antes de plantear los desafíos, el uno es desearles la mayor de las suertes en la medida en que esto...
¿Quedan todos contratados, secretaria?
Sí, hay dos que ya están en obra, como les dije. Tunal está bastante avanzado. Cuando pasen por ahí van a ver la magnitud, 72%.
Se aspira a que genere empleo, me imagino, sí. ¿Cuántos centros en total? Siete.
En total son seis. Pero quiero aclarar. Hay tres en construcción: San Cristóbal, el del Tunal y Fontanar del Río. Esos tres están bastante avanzados. Nosotros vamos a abrir licitación para el del Retiro más o menos en un mes. Entonces ese va a quedar contratado. Y hay dos que son El de Cometas, que también está en pliegos de licitación en este momento, es decir, va a quedar contratada la obra, y el de Gibraltar está en diseños en este momento.
Y quiero hacer una pequeña anotación. El ser humano es muy divertido, ¿no? En sus movilidades y cosas. Entonces, por ejemplo, ponen un restaurante exitoso en un barrio perdido allí, pues más o menos residencial, y de pronto se convierte en la zona de restaurantes de la ciudad, ¿no? Como que se generan unos centros de acopio, sí. De acopio por funciones.
Es lo que pasó con el Distrito Artístico de San Felipe.
Sí, y entonces en Medicina, por ejemplo,
tiempo, pero sí.
Estaba en la primera, la calle primera, estaba el San Juan de Dios, el materno infantil al lado, el hospital infantil, y un poquito más abajo, en un sector de menos de 10 cuadras, el de Santa Clara, y eso facilitaba de alguna manera a la gente hacer cosas. Es decir, el acopio no es esencialmente negativo. Sí me preocuparía que tenga capacidad para menos público. Para los músicos debe ser catastrófico que no haya sino 200 personas en una sala de 1600.
Pues el desafío queda ahí planteado, ojalá sostenible por fuera de los cambios de gobierno e inclusión fundamental. Gracias, gracias a los oyentes, gracias a los panelistas.
Gracias.
A ustedes, gracias.
Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía.